Stepin y Barno, episodio 94. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepin y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita, nuevo Instatectura. En esta ocasión, arquitectura efímera y paisaje, con Bayona Estudio, con Xevi Bayona, que lo tendremos con nosotros. Además, Darío Núñez y yo misma estaremos reflexionando sobre el último vídeo de Lorenzo Barno, ¿no? ¿Cuánto cuesta una web de arquitectura? Con Xevi Bayona hemos visitado los últimos proyectos más interesantes, más relevantes que tiene en torno a arquitectura efímera, arquitectura perecedera, ubicados en espacios patrimoniales o en paisajes urbanos, ¿no? Unos proyectos muy interesantes que además nos han hecho reflexionar mucho. Así que no os lo perdáis. Os dejo con la conversación que hemos mantenido todos esta mañana. Sí, mira, ahora me faltan a mí los cascos. Arquitectura efímera, arquitectura y paisaje, y luego en la sección de marketing, ¿cuánto cuesta una web de arquitectura? Vale, Darío dice que se escucha bien. A ver si tiene mucho tiempo. Me he dejado los cascos.
Te oigo bien. No pasa nada.
Por cierto, tenemos aquí a nuestro invitado esperando, Xevi Bayona, te confirmo que salen las caritas, así que luego vamos a poder hacer bien la conexión. Bien, después de 3 semanas. Teniendo problemas, hemos estado hablando por teléfono y bueno, teníamos dudas de si iba a poder ser, y sí. Como te decía, estaba hablando arquitectura efímera y arquitectura y paisaje. Eso es lo que vamos a tener hoy con Bayona Estudio, ¿no?
Un invitado de lujo,
porque además, bueno, ya lo seguíamos hace tiempo, salió también en Escala Humana, este tipo de arquitectura e intervención nos gustan mucho por aquí, pero bueno, llamaba especialmente la atención esa, os sonará una estructura en una antigua vivienda, en un solar abandonado, en un solar, amulatado, ¿no? Puesto con muletas, donde habitado, ¿no? O sea, creando hogar donde ya no había casa, ¿no? Entonces, bueno, esa intervención es muy particular, es muy curiosa y decíamos, vamos a traer a Xevi al programa los lunes, ¿no? Llevamos varias semanas intentando cuadrar agendas y, bueno, pues lo hemos conseguido.
Bien. Sí, a mí esa, no sé si es una performance o una... Muy bien que es, pero me encanta.
Sí, sí. Luego nos contará mejor, está enmarcado dentro de un festival que suelen hacer ahí en Ulot y es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, hablamos también de lo perecedero, de la temporalidad, de todos estos conceptos, ¿no? De si la arquitectura convencional dura demasiado y, bueno, y algunas otras cosillas, ¿no? De low cost también hablaremos un poco de los precios. Pero de momento vamos a lo que tenemos en el Cineano en la semana, encima de la mesa.
Sí, tenemos el vídeo de Lorenzo, que de cuánto cuesta una web de arquitectura, que salió el miércoles pasado, ¿vale? Es muy recomendable, sabéis que siempre hablamos de ello. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, Usúa? ¿La puedes hacer tú?
Pues es lo que hablamos, ¿no?
Sí, pero.
¿A cambio de qué? ¿A cambio de mucho tiempo, mucho gusto? YouTube y con bueno, con nuestro querido Boluda podemos llegar al fin del mundo, pero todo es tiempo, ¿no? Y si tú eres bueno en otra cosa, ¿para qué vas a meterte en jardines que no te van, ¿no? Entonces, bueno, para eso
es
que eres web y que nos van a echar un cable o controla de esto, ¿no?
Y claro. Y como siempre, como es todo el mismo, ¿no? El mismo círculo, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Para empezar esto tienes que tener claro lo que quieres decir, que es lo que hablábamos otras veces, ¿no? Tienes que tener claro tu estrategia empresarial, porque eso no te lo va a hacer el diseñador gráfico. El diseñador gráfico te va, por lo habitual, te va a coger una plantilla de WordPress, que oye, elige una buena, que sea SEO amigable y cosas así, y ya, pero ten tú claro lo que quieres poner, cómo te quieres dirigir, lo que hemos hablado siempre, si dirígete al cliente, no a otros compañeros arquitectos, ni nada.
Y eso es el proceso que de verdad sí que puedes hacer tú, sí que es importante, que tienes que hacer tú, vamos, esa reflexión.
Y respondiendo a la pregunta, que el propio vídeo se hace, ¿cuánto cuesta una web para arquitectos? No cuesta mucho realmente, porque no es una web complicada. O sea, para un diseñador web, porque no es una tienda online, de un estudio medio, ¿no? No tienes dentro una interfaz ni nada, no, es un currículum gráfico, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco más. O sea, con una plantilla de WordPress lo despacha. O sea, que no es tan cara. Si tienes claro lo que tienes que decir, no es tan caro.
Eso es. Lo que sí es caro, en cuanto a tiempo, es el proceso anterior, ¿no? El que te tienes que parar a sentar y reflexionar sobre cuál es tu valor potencial y cómo lo quieres tú mostrar. Entonces, cuando ya tienes todo esto claro, ya vamos al diseñador web y le decimos, a ver, es que yo quiero venderme con esto, ¿no?
Exactamente, que también lo puedes mentorizar ese proceso anterior, desde luego. O sea, puedes, pues, por ejemplo, nosotros mismos podemos ayudar, te podemos ayudar por nuestra experiencia en esos pasos iniciales.
Es verdad, claro, que hay veces que necesitamos que otras personas nos hagan esas preguntas que no somos capaces de hacernos. Eso está clarísimo. A ver, ¿qué se te da bien, no? O sea, saca esto. Olvídate de orgullos y de cosas y de verdad muestra en lo que vales, ¿no? Porque muchas veces pecamos también de querer, que pecamos de hacer, no, es que hacemos de todo. Es verdad que somos multitasking, multifunción, hacemos un poquito de A, de B y de Z, ¿no? Y entonces, claro, al final nuestras webs son una amalgama de cosas que no tienen sentido. Entonces, enfócate en aquello, en lo que crees que eres verdaderamente bueno y que tienes el valor diferencial. Y luego ya, por supuesto, aparecerá un apartado pequeñito en el que haré más, pues hacemos estas historias, ¿no? Pero bueno, poca.
Sí. Y, por ejemplo, lo que nos hemos encontrado mucho en los cursos es como nos han metido la idea del arquitecto sublime. Ahora, yo que me llamo arquitecto de pueblo, ¿no? Le cuesta a la gente enseñar su obra, que tampoco tienes que ser Miss, ¿sabes? Que lo que quiere ver es tu cliente, lo que puedes hacer, lo que has hecho, para decir, mira, pues esto se adapta bastante a mi gusto. No tiene que ser aquí un rencor.
El otro día me gustaba mucho en el Instagram de Garmendia Cordero Arquitectos. Se podía ver, bueno, era, pues, lo ponen en inglés, pero bueno, dice sobre las obras no tan espectaculares, pero sí importantes. Sobre las obras no espectaculares, pero sí importantes, ¿no? O sobre las. Algo así, ¿no? Como decía, te aparecían una serie de tres portales, ¿no? Algunos de los arquitectos que están ganando concursos, que están haciendo, pues eso, escuelas, tal, o sea, unas obras verdaderamente impresionantes, y de repente, pues les dedican su espacio de calidad y sus fotografías cuidaditas a una serie de portales, unas intervenciones minúsculas, pero muy necesarias, ¿no? Que están desarrollando también, en este caso, en Bilbao, ¿no? Entonces, me gustaba como, pues eso, como se le da un hueco, ¿no?
Claro. A ver. Anda, mira, buena semana, Laura.
Mírame, sí.
Mi hermana Laura, que es más moderna que nuestra fan de YouTube y nos sigue en Instagram.
Bueno, pues mira, Laura, si ya por la confianza, ¿nos puedes decir si se escucha bien, si se escucha equilibrado o si yo tengo la voz disparada, ¿sabes? Porque hay veces que me cuesta luego ecualizar. Bueno, Darío, seguimos con los ganadores del sorteo y el libro, sí, ¿no? Que se pasaron la semana pasada.
Sí. Pues, como dijimos la semana pasada, pues salía esta semana. Y nada, los voy a recordar, son Paloma Ibarra, Antonio Laya y Susana Peña. Nos estáis escuchando, la Fundación Arquea os se pondrá en contacto con vosotros para haceros el envío, ¿vale? Y gracias. Y gracias
total,
a todos por participar.
Tuvimos cuantos comentarios en el blog, cosa que ya no es fácil conseguir, ¿no? Porque la gente, pues mira, hablando de arquitectura efímera, también es un mundo muy efímero, Y ya de los likes es complicado pasar a los comentarios, ¿no? Pero bueno, está muy
bien. Sí, sí, sí. En aquellos tiempos que se hacían ahí unos debates en los comentarios de los blogs, bueno, eran increíbles,
¿no? Prácticamente nuevos posts, ¿no? Sí. Bueno, hoy es todo mucho más en directo, mucho más TikTok.
Sí. Bueno, y por último, tenemos el Archicafé. Este Archicafé, con aquí una compartimos ciudad, una segoviana, que nada, una pena no haberlo hecho como el de Lola, con Milena, pero bueno, lo hicimos online con Iria Heredia, que es arquitecta y se dedica al diseño de joyas en 100 grados design. Y nada, está muy interesante porque, bueno, ¿cómo pasas del mundo de la arquitectura? Con, me parece que ella es, además, tercera generación de arquitectos, al mundo del diseño de las joyas. El diseño de las joyas son preciosas. Os pondremos el enlace a su cuenta de Instagram, que las pone y las cuenta además como con idea de proyecto, un proyecto, y está muy bien. Y bueno, aparte, pues es segoviana, que también hay que ensalzar aquí los valores de la zona.
Me está diciendo.
Y esto para el viernes.
Que se escucha bien, y a mí, creo que a mí es a quien se le traba un poco. He intentado poner el gato.
Sí, yo creo que es cuando te mueves. Tienes que quedar quieta, que es complicado para ti, ¿no? A mí me pasa, yo estoy así.
Bueno, pues qué guay. A mí me encantan los proyectos que se escapan de la arquitectura. Yo también he trasteado con, no sé, yo también he trasteado con joyería, con cerámica, fíjate. Yo creo que tiene que ver mucho.
Y además nos lo explica, Nos lo explica en el vídeo un poco, cómo hace la, porque la entrevista ella la hace desde su taller y nos explica ahí un poco. Está guay.
Yo que suelo aprovechar los viernes a la tarde para dibujar, ¿sabes? Intentando mantener un espacio dedicado al dibujo, concentración. Me suelo poner siempre unos Archicafés y me acompañáis mucho. Sé que el viernes dijo Archicafé con Iria. Joyería creativa sobre 100 grados pues design, ¿no? Y apuntaremos en este sentido gente que tiene que ver con el mundo, o sea, bueno, que ha tenido una formación de arquitecto, arquitecta, y que se dedica a otras cosas, del mundo dentro del mundo creativo, pero que aportan mucho, o que además el proceso, eso, es como muy, muy de proyecto, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Está guay. Bueno, damos paso aquí a lo que hemos venido, ¿no?
Sí, pero un último inciso, Darío. Yo creo que tienes que hacer un directo hablando de tu reciente proyecto que estáis haciendo sobre contenedores, sobre una, ya, bueno, me han abierto, porque aquí no dice nada, Darío, llevo varias semanas, quiero saber más, y no me dice nada, así que lo digo aquí, y así no he llegado a contar.
Hombre, estaría guay hacerlo desde allí, ¿no? Que lo hagamos. A ver si el lunes que viene puedo cuadrar y lo hacemos desde allí. A ver, hay una cobertura horrorosa, pero bueno.
Podemos intentar. Prueba, si no, intentamos hacer una grabación o algo que luego lo cortamos, ¿vale? Y lo editamos con el vídeo. O sea, lo llevamos. ¿Vale?
Vale. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Venga, pues buena semanita. Nos vemos el lunes. Ahora le doy paso. Venga. Vamos a... sí.
Chao.
A ver, vamos a ver por aquí. A ver qué lo entre yo aquí a Xevi. Mira, aquí hay un estudio.
Bueno, pues muy buenos días. Ya está por aquí. Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora bien. Sí. Qué pena. Cago en la leche. Y los tenía de bolsillo. Es que me he ido en busca y digo, pero sí, para mí que los había cogido.
Bien.
Bueno, Xevi, cuéntanos. Arquitectura, nada es para siempre, ¿no? Esa sería una frase chula que recoge un poco esta parte de tus proyectos que queremos ensalzar hoy aquí. Porque hacemos arquitectura convencional, pero te traemos por la arquitectura perecedera, arquitectura efímera.
De hecho, hay una frase de la película de Esplendor en la hierba que dice que nada es para siempre y que todo tiene que ser bello en su debido momento, ¿no? Y es como, es exactamente lo que debería ser la arquitectura en general. Pienso que hay edificios que ojalá que fueran efímeros, ¿no?
Sí, ¿no?
Y, sí, yo creo que sí, que es como un... Lo decía Ana y Eugeni Bach, que somos amigos, ¿no? Que la arquitectura efímera puede ser un chiste, porque dura muy poco, ¿no? La arquitectura normal no, porque los chistes cansan cuando los vamos contando muchas veces, ¿no?
Sí.
creo que tiene una cosa muy interesante la arquitectura efímera, que es un campo de investigación para la arquitectura convencional impresionante, ¿no? Podemos pintar un árbol de color rosa y no pasaría nada porque dura muy poco. Y podemos reflexionar con la capacidad que tenemos los humanos de intervenir en las ciudades, en el paisaje, y qué coste tienen nuestras intervenciones, ¿no?
En todos los sentidos, no solo en el económico, que es al final el que siempre parece que...
Que también, ¿no? Pero qué impacto tienen en el paisaje lo que estamos haciendo los arquitectos, ¿no? Y la arquitectura efímera tiene algo de, yo digo, de modestia existencial, ¿no? Porque al final parece que los arquitectos queremos que todo perdure para siempre y morirnos, ¿no? Y que nuestra obra dure muchos años. Y al final, a lo mejor no hace falta, ¿no? Y esto es, creo que es modestia, porque es interesante que las cosas duren el tiempo que tienen que durar y estemos menos de puñetas, ¿no? de cosas. Y la arquitectura efímera tiene este punto de prueba, de ensayo, de prototipo.
¿Cómo es, sin embargo, luego en tu día a día, en tu día a día en este tipo de proyectos, me refiero que en muchas ocasiones debemos intervenir en proyectos que en realidad llevan ahí toda la vida, como si dejáramos, ¿no? O sea, son proyectos, muchas veces instalaciones, muchas veces en sitios, en infraestructuras que llevan años, que llevan mucho tiempo, que son patrimonio. ¿Cómo es esto de intervenir de manera efímera en el patrimonio?
En primer lugar, esa dualidad, interesante, ¿no? Yo creo que es muy interesante, porque ¿qué pasa con el patrimonio que hace 2000 años que tenemos, ¿no? Yo la comparativa que haría es como si estuviéramos a las oscuras, ¿no? Y podemos poner luz en un... por un momento, ¿no? O pintarlo rosa y hacer que una cosa reluzca solo por un tiempo. Reluzca, siempre reluce, pero podemos poner el foco porque la gente vea este patrimonio. Esto es interesante, sin tocar el patrimonio casi, ¿no? Es con luz ni lo tocas.
Claro.
Pienso que las cosas que duran tantos años son interesantísimas todas, ¿no? Y todo el patrimonio que tenemos. Hay un punto de la arquitectura efímera cuando podemos intervenir en este patrimonio, estamos subrayando este patrimonio, estamos
ensalzándolo, ¿no?
Jugando. Sí, es un poco un juego con este patrimonio. Yo a veces hago intervenciones que hay gente que me dice, hostia, ¿y esto cuándo lo van a sacar? Tranquilo, que en una semana ya no estará. Si no te gusta, no pasa absolutamente nada, ¿no?
Te da ese juego de poder intervenir sin, o sea, sabiendo que bueno, que las críticas, también van a ser efímeras, van a ser temporales. Las críticas pueden, ¿no? Porque hay mucha gente que, pues eso, de repente iluminas un edificio en rosa, ¿no? Un románico, aquí por ejemplo, aquí en Estella, en donde yo vivo, iluminas ahí un edificio del románico en rosa y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero luego poco a poco vas jugando con otras tonalidades y la gente, pues en tonos amarillos tal, como que lo entiende, ¿no? Pero de repente metes ahí un LED, ¿no? De multicolor y les rompe los esquemas, ¿no? Entonces, bueno, sabes que es algo efímero, sabes que cambias el botón, mañana está amarillo otra vez, no pasa nada. O incluso apagas las luces, ¿no? Y eso vuelve a ser el edificio románico que teníamos antes.
Sí, lo que pasa es que ya todo mira es distinto, ¿no? Este edificio románico que has intervenido, pues lo que nos queda en el subconsciente de esta intervención nos ha hecho pensar. Y creo que la arquitectura efímera, igual que la arquitectura, tiene la capacidad de hacernos pensar, ¿no? Como individuos, como entes de pensar en una cosa, de pensar en, al final, filosóficamente sobre la vida, sobre las cosas. Y esta arquitectura efímera es genial, ¿no? Para abrir los ojos o para hacer preguntas. Más que dar respuestas, formula preguntas. Y creo que es lo interesante de la arquitectura efímera, ¿no? La capacidad de formular preguntas. La arquitectura más convencional, tenemos que responder a un programa, a una funcionalidad, a muchas cosas. Y la arquitectura efímera está a caballo entre la arquitectura... Porque al final podemos pensar, todo es arquitectura, fantástico, o todo es arte, ¿no? Todo puede ser arte también, o todo puede ser paisaje, o todo puede ser todo. Y esta idea más...
¡Wow! ¡Qué lunes tenemos! Todo puede ser todo.
Sí, ¿no? Porque sí, sí. Tenemos el foco solo en una cosa, ¿no? Y cuando mezclamos, uh-huh, aparecen cosas distintas, interesantes. Sí. Y estoy un poco en caballo entre el arte, la arquitectura y el paisaje. Yo estoy en medio de un paisaje que es exuberante, impresionante, en medio de volcanes. Y todo es paisaje, ¿no? Pero el paisaje, claro, se puede leer de muchas formas y, claro, podemos intervenir durante años o podemos intervenir por unas horas. Uh-huh. Y bueno, se abre un
camino. De hecho, paisaje natural poco hay. O sea, todo está antropizado, ¿no? O sea, llevamos ahí siglos ya interviniendo en el paisaje, de alguna manera.
Exacto. Entonces, no queda nada, ¿no? Todo está naturalizado.
Exacto. O sea, miramos el paisaje y llamamos naturaleza a aquello que ha sido intervenido por el hombre hace siglos y que, sin embargo, hoy en día consideramos como algo natural, ¿no? Entonces, parece que eso no se puede tocar cuando en realidad ha sido muy tocado. Todas las terrazas, los bancales, ¿no? Nos podemos imaginar el campo puro y duro, ¿no? Por ejemplo, ya fuera de las ciudades, ¿no? De los cascos urbanos. Y tenemos esa sensación de que estamos interviniendo en el entorno natural, cuando muy poquito queda ya de ello, sino nada. Entonces, ¿qué, no? ¿En qué momento? O sea, no, estoy yo aquí dándole vueltas también, me estoy liando un poco sola también, pero me estás haciendo pensar, me estás haciendo reflexionar. ¿No era esta la jugada? ¿Hacer preguntas? No, pues que ahora parece que tenemos que pedir permiso para ciertas intervenciones, ¿no? Cuando llevamos siglos haciéndolo en entornos que ahora consideramos naturales, ¿no? Entonces, bueno, ese equilibrio, ¿no? No lo sé.
Sí, lo pasa. Okay. Tiene el paisaje una voluntad de la definición del diccionario, ¿no? De paisajes son lugares que tienen interés ecológico, paisajístico, visual, artístico, es igual, ¿no? Que tienen interés. Sí. Todo es paisaje al final, ¿no? Porque un paisaje, exacto, urbano es paisaje. Y al final, el planeta Tierra lo hemos colonizado todo, ¿no? Todos los paisajes que son están casi todos están hechos por nosotros.
A mí del paisaje hay una definición que me encanta y es que el paisaje es el escenario donde suceden las cosas, ¿no? Lo cual ya nos pone en una situación como de... o sea, nosotros al final somos esas personas que están en la coreografía de ese escenario, ¿no? Entonces, sin alguien, sin algo que está ahí dando vueltas por ese paisaje pues como que desaparece en realidad, ¿no? Ese escenario no tiene esa importancia y esto me lleva directamente a ese proyecto de Habitar, ¿no? Habitare, de vuestra intervención.
Antes de esto, ¿sí? Hay en que me gusta muchísimo Anthony Gormley, ¿no? Este escultor inglés. Y él hace figuras humanas, ¿no? Y él dice que cuando pone la figura humana en el paisaje, lo que hacemos nosotros es identificar este paisaje con nuestras medidas, con nosotros, ¿no? Con el,
escalarlo, con el humano, ¿no?
Y pienso, escalarlo, ¿no? Hacerlo nuestro, interiorizarlo.
Interiorizarlo, sí.
Y pienso que es interesante, ¿no? Que con un solo elemento, pues, nos apropiamos de todo un paisaje. Y es solo poniendo como cuando hacemos los alzados y secciones, ¿no? Ponemos la figura,
exacto,
humana y todo tiene...
Una maqueta, ¿no? Cualquier cosa.
Exacto, que es un poco esto. Y hablabas de Habitare, que es de las últimas intervenciones, y esta es una pregunta, es un ejercicio pregunta, ¿no? De estamos haciendo en Ulot el Festival Juernia hace 9 años ya, este será la décima edición, y ponemos luz, ¿no? Y iluminamos durante 6 horas, porque o antes lo hacíamos durante solo 6 horas de un sábado de noviembre cada año. Y es como poner énfasis, poner en relieve cosas que pasan en la ciudad. Este año, con el COVID y todo, pues hemos hecho un festival mucho más largo.
Ah, mira.
Y aquí tenemos un problema en el centro de Lot, que es que hay un ensanche medieval del 1430, hubo unos terremotos, ¿no? Y ampliaron la ciudad. Y es un ensanche donde, bueno, podemos... Si nos fijamos en habitabilidad, pues no caben edificios con escalera, ascensor, y es un barrio abandonado, con muy poca vida, que están cayendo las casas y que hay un problema que nadie sabemos cómo podemos resolver, ¿no? Porque es un centro precioso, pero sin vida. Y había una casa que se cayó. Y la casa vecina pues estaba a punto y pusieron
estas estructuras, ¿no?
metálica solo para aguantar, como unas muletas para aguantar la casa esta. Esto es solo para aguantar, ¿no? Lo que está cayendo aquí, había habido gente, había generado muchísima actividad, muchísima vida. Y me pareció una oportunidad fantástica de hacer una pregunta, ¿no? Y la pregunta me venía de una reflexión que hago a la arquitectura, ¿no? Porque los arquitectos podemos hacer casas con mayor o menor destreza, ¿no? Vemos fotos, sí, fotografías de arquitectura fantásticas, muchas de ellas sin gente, sin ser habitadas, ¿no? Y es, bueno, es fantástico, ¿no? Como contenedor, pero ¿qué está pasando aquí? No, es que es la gente, el habitante, el que lo habita, hace que aquello se convierta en un hogar. Hogar viene de la palabra fuego, hoguera, ¿no? De la familia que a su alrededor pues hace vida en un sitio. Y esto tiene más que ver con los recuerdos, con los muebles, con las pertenencias de estas personas que a la vez son perecederas porque pasan de generación en generación y hacen que aquella casa se convierta en un hogar. Por tanto, podemos tener casas que no sean hogar y casas que sean hogar. Pero la pregunta es, y un poco, ¿no?, haciendo con autocrítica la arquitectura y estirando un poco del hilo, ¿podemos tener sin casas, podríamos tener hogares? Y es una pregunta que me parecía importantísima, ¿no? Porque es casi la negación del arquitecto como generador de...
Pues aquí me haces a mí llevar a... Bueno, esto es aquí yo me tiro a la piscina, ¿eh? Pero a mí me lleva a pensar también en las personas sin techo, ¿no? O sea, cómo llevan sus bártulos, ¿no? O propiamente dicho, todos sus elementos, sus posesiones, ¿no? Pues en un carro o en cuatro mochilas. Y se van trasladando de sitio en sitio cual nómada, ¿no? En busca de un cobijo, en realidad, pero llevan consigo esos enseres que al final son ese hogar del que estás hablando. No un hogar con techo y con paredes, pero sí que llevan con ellos como toda esa vida, ¿no? Que al final les hace sentir seguros, les hace sentir que tienen algo, ¿no? Entonces esto, wow, esto aquí estás abriendo otro melón gordo.
Sí, hay una reflexión muy buena que me encanta, es Milan Radi, que vino aquí a Ulot hace 2 años, ¿no? Y nos lo contó. Y es el hombre de plástico, si tenéis ocasión, vale la pena, ¿no? Es un hombre que da vueltas y que va casi todo de plástico, ¿no? Para un sin techo. Y cómo alberga su vida, su capacidad de vivir allí. Y hay otra reflexión que me interesa mucho, que es con todas las normativas que estamos diciendo de las cosas, cómo tienen que ser las casas, porque al final es una imposición normativa de cómo tenemos que hacer las casas, entra en conflicto con otra cosa, que es antes para empadronarte, se dice empadronar, el padrón, para estar empadronado.
En un sitio, ¿no? Para que te lleguen las cartas y todas esas cosas.
Exacto, pues tenías que decir o tenías que justificar que estabas de alquiler en algún sitio, pero esto no era justo, ¿no? Porque si viene una persona de fuera, no tiene una casa y vive en un cajero, puede vivir allí y si no puede, no llegan las cartas, no puede votar, no tiene una serie de cosas que no tiene.
Exacto, una serie de derechos que a los
de
que,
derechos que se queda
tendría sin. Que tener.
Con lo cual, ahora podemos empadronarnos en cualquier sitio siempre y cuando demostremos que vivimos allí. Esto entrará directamente en conflicto con todo lo que estamos diciendo que es una casa. Y cada vez estoy más convencido que me interesan mucho menos las casas que los hogares, ¿no? Y pienso que está fantástico la casa fenomenológica, la casa positivista, pero al final lo que me interesa son los hogares, ¿no? Y esta intervención era un poco una pregunta que iba por aquí. ¿Podemos generar virtualmente un hogar sin la necesidad de que haya una casa? Y era una intervención que pusimos todos los muebles colgando en el aire, volando, sin forjado, sin paredes, con una coreografía de luces, que al final las luces, ¿no? Hacía y
estaba yo pensando que si teníamos aquí la opción, pero no sé si vamos a tener la opción de meter una imagen. Yo sé que existe la posibilidad, pero no sé. Bueno, no importa, porque lo pondremos la referencia al proyecto, pondremos una imagen de tu proyecto, de vuestro proyecto.
El vídeo, que hay el vídeo también que se ve, porque es difícil también explicar las cosas con imágenes, ¿no? También ya es difícil con vídeos, con imágenes aún más, ¿no? Pero era un poco para hacer pensar a la gente de qué pasa con el hecho este de habitar en muebles muy viejos, que están podridos, están fatal. Los pintamos, los colgamos, soldamos, tiene este punto de prototipo, ¿no? La arquitectura efímera. Uh-huh. Y formulamos esta pregunta y la dejamos allí. De hecho, tenía que durar un mes y lo desmontaron la semana pasada. O sea, ha durado 8 meses o 7 meses.
Fíjate. Todo el invierno, además.
Todo el invierno con nieve. Tengo fotos con fotos con nieve, que también era muy divertido, ¿no? Como nieva en un hogar que no tiene límites. Había respuestas o había más preguntas sobre la, ¿no? Siempre hablamos la relación que tiene la casa, el interior con el exterior, ¿no? Y se genera una plaza con muebles, con una mesa y unos sofás justo al lado, ¿no?
Sí.
Era una relación directa, casi como la rúa del percebe, ¿no?
Sí, tal cual. Nos recuerda a eso, sí, sí.
Y bueno, son proyectos que tienen la capacidad de formular preguntas. Las respuestas no las sé, pero creo que es lo interesante de la arquitectura efímera, ¿no?
Este proyecto me recordaba mucho al trabajo que tenía, no sé si conoces, la artista Flavia Mielnik, una artista brasileña, que pues allá por, no sé si era igual 2012, una cosa así, intervino unas medianeras, las cuales, bueno, pues sin llegar a ver una estructura, directamente ella veía texturas, ¿no?, en la pared, en esa medianería. Veía, pues, las baldosas, que en su momento pertenecieron a un baño, o la raya de las escaleras, ¿no?, cuando ya la han tirado, ¿no?, y se queda ahí todo el peldañeado, ¿no? Entonces, bueno, ella iba dibujando. Ella era artista, es artista, hace como además tiene una obra muy chula. Flavia Mielnik, sí. Poner también la referencia porque además, pues es una persona muy interesante. Interviene también con patrimonio no histórico, pero ¿por qué no interesante, no? Entonces juega mucho con la ruina, trabaja mucho desde la ruina, desde lo preexistente y lo que ya no existe, ¿no? Entonces me vino muchísimo su trabajo, sobre todo en este tema de las medianerías, a la cabeza. Ella en plano, ella era desde el arte, desde la pintura mural, digamos, con líneas, eran dibujos de línea, pues dibujaba una lámpara de pie, un sillón orejero, ¿no? La habitaba en plano, ¿no? Y entonces ver de repente tu obra, pues en vuestra obra, ¿no?, en tres dimensiones, ¿no?, sacada así como lo dices, una rueda del percebe, pues fue inevitable, ¿no?, hacer esa analogía, y me gustó mucho porque en su momento yo estuve muy friki con la obra de esta mujer. O sea que me encanta, me encanta cómo hacéis pensar de esta manera, sí.
Sí, de hecho la ruina, ¿no?, nos dice que algo ha pasado allí, que es como, exacto, yo soy súper fan de las ruinas, ¿no?, y siempre intento hacer elogios, ¿no?, a las ruinas, porque a la que intervienes en una ruina desaparece, ¿no?, y cómo es otra pregunta, cómo habitar una ruina, cómo generar un espacio interesante que no desaparezca la ruina. Es otro, eso, otra intervención interesante.
Eso. Y volvemos al patrimonio.
A ver. Ay, dime, perdona.
No, sigue. Perdona, que yo te iba a pasar al de los carrillones ya.
Otra intervención que me parece que es muy poco conocida es de Venturi a Filadelfia, que es un... Es como un playground, una estructura que al final es la forma arquetípica de una casa gigante, y yo la conocí después de hacer esta intervención, ¿no? Y era, de hecho me lo contó Isaki Lacuesta, me dijo, hay una intervención en Filadelfia de Robert Venturi, y la busqué, y es interesantísima, ¿no? Son estas intervenciones que a mí me hacen pensar. No llego a conclusiones, pero sí me hacen pensar.
Igual no llegas a conclusiones, pero de repente te evocan o te llevan a otro proyecto que no sabías tú en qué momento bebían de esa fuente, ¿no? Vamos con el proyecto de los carrillones. Es que, a ver, Xevi Bayona, de Bayona Studio, hacen arquitectura convencional, retomo lo que decía al principio, arquitectura convencional, y por lo que lo traíamos hoy, sobre todo, que era sobre esta arquitectura perecerera o arquitectura efímera. No sé muy bien en dónde te ubicas ahí, en esa dicotomía. ¿Es algo que se va con el tiempo? Por ejemplo, en este caso... En el de la estructura de habitare, que al final el tiempo.
Sí, el tiempo lo cubre. Y ha aparecido un nuevo factor del tiempo, ¿no? La decadencia. Y ahora era una cosa que había tweets, había todo de cosas de cuánto tiempo más lo queréis dejar allí. Era como la decadencia humana con los muebles. Tiene otra lectura que también es interesante. De hecho, la arquitectura yo creo que tiene que durar lo que el tiempo suficiente y no más, la arquitectura, porque al final son estos chistes mal contados y repetidamente contados que al final cansan, ¿no?
Cansan, eso es.
Y aquí en el, no sé, cansan. Y
pero, por ejemplo, la intervención del Carrillón.
Meses, medio año, no más.
Eso sí. La intervención del Carrillón en el puente.
Aquí, mira, justo el martes.
A ver, se ha cortado. Perdona, Chevy. Chevy. No se oye. A ver, mueve un poco. A ver, ahora.
Ahora sí, vale.
Ahora sí, justo el martes.
Era el mismo arquitecto que construyó Santa María del Mar, interesantísimo, ¿no? Y construyó el puente este de Manresa, la sede de Manresa, que tenemos aquí una hora de camino. Interesantísimo toda la intervención esta. Y cómo hacer una intervención allí. Justo el martes fuimos a poner los cables bien, porque lleva 2 meses y medio y quieren ponerlo 1 mes, 2 meses más. Yo creo que está bien, pero no necesitamos más tiempo para formular preguntas. La pregunta está formulada y la gente lo ha podido ver. Y no es necesario más.
Cuéntanos de qué se trata. Estamos hablando de un puente. Pico.
El Carrillón, pues es una intervención de... Hay 42 tubos de 10 metros, más o menos, simulan una circunferencia perfecta de tubos metálicos de 6 centímetros de diámetro, galvanizados, de color plateado, que con el viento, teóricamente, tenían que sonar, suenan, pero no lo que me gustaría que sonaran, por eso es un prototipo, ¿no? Si conoces algún puente, lo vamos a poner allí. Es una ingeniería interesante todo el tema de la música y de cómo funcionan las cosas, y hay como mucho camino para investigar aquí. Con el viento suena, por tanto tiene este efecto de carrillón, de instrumento musical, y a la vez con un foco de luz va del naranja al amarillo, ¿no? Va cambiando de color, muy sutil, pero lo que hace es es una pregunta al puente de ¿podemos intervenir en patrimonio ya hecho? ¿Podemos ponerle algo artístico allí? Y el mero hecho de ponerle una intervención, la gente mira al puente, ¿no? Y yo creo que es mucho más interesante el puente, pero cuando ponemos una mierda allí, ¿no? Que casi la gente pues mira la mierda y a la vez mira al puente. Pues lo que hemos hecho es esto, ¿no? Poner en este caso un carrillón.
Sí, sí.
Encima.
Pero bueno, es una manera de destacarlo. Exacto. Sí, sí. Otro puente que tenemos también. Y luz. El de hombre.
Hombres de memoria, ¿no?
Hombres de memoria.
Memoria.
Hombres de memoria.
Es en Tortosa. Esto era un proyecto que gané en 2012, me parece, o 13, 12, hace muchos años. 13, a lo mejor era. Sinchin Trax era para hacer unas intervenciones en Irlanda, en Inglaterra y aquí en Cataluña. Y quería poner una fita vertical en el paisaje. Recurrentes de Turner, de Duchamp, de ¿no? todos los. Me interesaba pues poner algo vertical y quería poner un vagón de tren en vertical en el paisaje. Y justo en Tortosa tenía que poner una cita vertical en un paisaje que estaba marcado por una línea horizontal que era un puente de 250 metros gigante en medio del río Ebro. Con lo cual esta cita,
la verticalidad pues,
se desaparecía, ¿no? Y propuse intervenir directamente en el puente, un puente que por la guerra civil fue el escenario de una matanza por un lado y por el otro, ¿no? Y era un puente, yo digo que es gris, está pintado rojo ahora, pero que allí murió muchísima gente, lo bombardearon también, hay un trozo nuevo y quería poner color en el puente, ¿no? Y me parecía interesante hice una gradación de color con cintas, duró un mes y medio, 2 meses, y lo que me pareció interesante era que cómo convertir este puente en un escenario, en un teatrillo, un teatro gigante, que la gente cuando pasaba, cuando cruzaba las bicicletas por el puente, es peatonal y de ciclistas, cuando pasaban por el puente, generaban una sombra en esta membrana generando un teatro gigante sobre el río Ebro, ¿no? Y a la vez este puente se convertía en una lámpara gigante sobre el río. Era una intervención de muy bajo coste, con cintas de colores, haciendo una gradación, 20 días poniendo cintas, esto sí, ¿no? Escalando en el puente, que fue más de aventura de poner las cintas, pero era un
pero
poco...
Pero es impresionante, las fotos, desde luego, vamos, son espectaculares, ¿no? O sea, te hacen pensar otra vez lo que dices. Y lo del escenario, pues una vez más, hablamos del teatro, hablamos del escenario, hablamos de cómo coge importancia cuando las personas pasan por él, ¿no? Cómo adquiere esa relevancia que, pues que miramos al puente porque de repente pasan los ciclistas, de repente esas sombras empiezan a bailar, ¿no? Con la luz. Y, sí. Y es cuando de repente sí que coge ese sentido y nos habla de una nueva época, en ese caso de ese puente, ¿no? Se olvida, digamos, sí. de la época gris de la guerra civil.
O no se olvida, ¿no? Pero lo pones en contraste.
Eso es.
El contraste
sí. Sí. Por contraste, exacto.
Y hay un punto que me parece relevante hablarlo, ¿no? De las intervenciones que me encanta intentar, ¿no? Porque a veces no funciona, ¿no? Hablar de las emociones. Y creo que como espectadores nos permite la arquitectura efímera entrar mucho en las emociones, igual que un concierto, igual que la atmósfera, el aroma, todo. La atmósfera de los sitios es distinto. La arquitectura a veces pasa, muy pocas veces. Arquitectos muy buenos, con obras muy buenas, y nos pasa con la arquitectura efímera, los recursos son un poco más fáciles para generar para tocar las emociones, ¿no? Y a veces las emociones son el artífice, el foco donde empieza un proyecto. Justo hace un año en Manresa hicimos un elogio a la fragilidad y eran 500, 600 platos, eran una superficie, una pasarela que temblaba. Y estaba conectada con hierros, con platos de la cubertería, ¿no? Platos, con una luz encima. Y cuando la gente pasaba por encima, todos los platos temblaban.
Bailaban.
Y duraba 6 horas el festival, o 4 horas. Y con 4 horas cayeron unos 150 platos, ¿no? De 600. Pero cada vez que caía un plato, la gente se quedaba como... Ha caído, ¿no? Lo he roto yo. Y el sentimiento de la culpa, la emoción de romper un plato que estaba puesto adrede para que se rompieran, pero si pasabas muy despacio, no se rompían, ¿no? Y cómo podemos trabajar las emociones en una intervención de 300 euros de presupuesto, ¿no? Que era súper... Bueno, al final perdimos dinero aquí. Pero me interesaba mucho con el... No, siempre no.
Pero cuando uno le pone tantas ganas a las cosas, igual en material es poco dinero, pero en tiempo se va. Estás todo el rato pensando.
Pero es interesante, ¿no? Hablar con las emociones. Otra intervención fue en Figueras hace...
Más me gusta, años, me gusta, iba, o sea, no, o sea, me acabas de pensar y no conocía esta intervención, pero claro, al final, esa fragilidad, esa dualidad entre cómo pasamos, o sea, esa analogía entre cómo pasamos por la vida y cómo todo lo que hacemos, cómo tiene su efecto, ¿no? Entonces, si vamos como, exacto. Pues, joder, que a mí me metes ahora ya en el mundo de la ecología, ¿no? Te vas y cómo con la Pachamama y cómo cuidamos el planeta, ¿no? O sea, que como cada huella nuestra cuenta, ¿no? Entonces íbamos como un poquito descalzos y con cuidado, ¿no? Pues nuestros efectos secundarios en terceros elementos van a ser mucho más ligeros. Madre mía. Sí.
Sí, y había otra que si sí, tenemos tiempo, no sé cómo vamos de tiempo.
Vale, no sé si puedo para reflexionar de cada uno.
De batería, también.
Sí, sí. Nada, puedes continuar, sí. Terminaremos ya en breve y pondremos los enlaces. Sí.
Pues había una intervención también que me parecía interesante, que es la escrecha proxémica, escrecha, esgrieta. Es un poco distinta, ¿no? La raíz de la palabra, pero escrecha proxémica, grieta proxémica. Hay un libro que me parece muy interesante de Stephen Hall, La proxémica en el espacio, de los años 70, que habla de la relación que tiene el espacio con los seres vivos, ¿no? Cómo los lemmings se suicidan cuando hay demasiados ejemplares de su especie, cómo los perros tienen una distancia de seguridad y empiezan a abordar uno con otro, cómo los humanos... Y los humanos nos condicionan mucho el espacio físico, tanto que un antiguamente, ¿no? Ponían un menhir para orientar, para hacer de reloj, para saber dónde veían el menhir era su territorio, ¿no? Orientaba al humano en su intemperie, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay un punto que me interesaba, que era qué pasa cuando en las ciudades no nos saludamos con la gente, en los pueblos la gente es más fácil que saludes. Y sobre todo, desde casa de mi madre al centro del pueblo, pues hay un caminito muy estrecho que siempre cuando pasaba con la gente me saludaba, porque es tan estrecho que la propia condición física del espacio te tienes que saludar. Y hicimos una intervención en Figueras, en la Rambla de Figueras, de 200 metros, 180 metros, ya no me acuerdo, con palots, estas cajas de madera que nos lo dejaron. ¿Sí? Y lo reutilizamos después, ¿no? Porque eran ni de alquiler, ¿no? Dejadas de Girona Fruits. Y hicimos una grieta de unos 70 centímetros que solo había una entrada, una salida, y la gente no sabía nada más. Y ahí pasaban muchas cosas, porque entraba la gente, se tenía que cruzar, no estábamos con COVID, podía estar muy junta, ¿no? Pasa tú, no sé, por favor, pasa tú. Pero había conversaciones, habían cosas dentro, pasaban muchísimas cosas solo con constrañir, reducir, limitar el espacio. Y era de estas preguntas que pienso que la arquitectura efímera, en contra de toda la normativa, ¿no? Pues a veces nos da que pensar, ¿no? Y eran estas preguntas de las emociones aquí, ¿no? De la emoción, de angustia, de pasar por allí dentro, que pienso que la arquitectura efímera nos puede
ayuda
dar
a ello. Pues mira, si te parece, con esto cerramos, con esta última pregunta que te voy a hacer, y es que, bueno, pregunta, reflexión. Y es que esto que estás diciendo, ¿no? Que la arquitectura efímera nos permite, pues extra o fuera de normativas, ¿no? Nos permite generar cosas que, como sabes que tienen una temporalidad determinada, te atreves a hacer, ¿no? Uno se atreve a generar de repente un pasillo en medio de una rambla de 200 metros, un pasillo de 70 centímetros. Entonces, ¿crees que este tipo de intervenciones pueden contribuir a que se mejore la arquitectura convencional? Me hablabas también a mí antes en privado también del tema económico, ¿no? De cómo intentas trasladar todas estas reflexiones, estas preguntas y estas cuestiones que te haces al trabajar con la arquitectura efímera, todo esto, cómo te ayuda a reflexionar sobre la arquitectura convencional que desarrollas, ¿no? Bueno, no sé si ha sido muy preguntado.
Sí, de hecho creo que es el campo de investigación para hacer arquitectura convencional. Pero yo creo que justo ahora, con el confinamiento y con la pandemia y todo, estamos ahí. La arquitectura efímera tiene un papel súper relevante. Te vas a una tienda y ves metacrilatos, está marcado el suelo con 2 metros de distancia, estamos limitando con cosas que hace unos años nos parecían de como muy precarias, ¿no? Sin valor y de casi tercermundistas. Me gusta esta palabra porque es como si catalogamos, ¿no? El tercer, el segundo y el primer mundo. Es igual, ¿no? Como si fuéramos aquí, que si no era una cosa de travertino, pues no tenía valor. Pero creo que tiene mucho valor porque tiene esta inmediatez del cambio constante que nos hace replantear las cosas, y es la virtud que tiene la arquitectura efímera, y creo que es la virtud que deberían tener muchos de los edificios, construcciones y urbanismo no tanto porque tiene una vocación más de perdurar, pero sí de la arquitectura que estamos premiando, que estamos mirando, y pienso que vamos por aquí porque necesitamos un poco de modestia, creo, los arquitectos en este punto de querer perdurar demasiado
más allá de nosotros mismos, ¿no?
Exacto.
Incluso.
Sí, sí.
Pues muy bien, Xevi, si te parece lo dejamos aquí. Ha sido una charla, que me ha encantado. Ahora, para el lunes, yo ya voy, con la cabeza a tope para toda la semana. O sea que, nada, hoy compartiremos este mismo vídeo luego en el post, en el blog, en un post, en el que meteremos además todos los enlaces, referencias a tus proyectos, a estos de los que hemos estado comentando y alguno más. Y además lo tendremos también en formato podcast en Spotify, en iVoox, pues en todos los sitios donde nos podamos encontrar, escuchar y ver qué es de lo que se trata, de dar a conocer este tipo de proyectos tan interesantes. Pues un placer, Xevi.
Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ha funcionado todo, pues fantástico. Fenomenal.
Eso es. Además ha fluido todo muy bien y han sido unas reflexiones muy interesantes. Yo creo que de aquí van a salir más cosas todavía, o sea que ahí lo dejamos.
Muy bien.
Muy bien, Chevy, pues nada.
Buenos días a
este.
Todos.
Vale, buenos bien, días. Gracias. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Adiós.